El fichaje de Margarita Robles como número 2 de Pedro Sánchez ha provocado una serie de críticas que giran en torno a la edad de esta persona. Se critica que el PSOE supuestamente se renueve con gente que no es precisamente joven o que ya tiene un pasado en política. Creo que en todo este asunto hay muchos matices que hacer. Por supuesto, quien lo desee puede considerar que a partir de cierta edad alguien ya no es apto para la política. No es mi caso. De hecho, creo que la experiencia es un grado y que en este mundo tan complicado no es algo que se deba despreciar. Me parece que la nueva política es algo que va más con las ideas, con la actitud, si quieren decirlo así. Conozco gente de mi edad o de mediana edad que tiene poco o nada de renovador y en cambio conozco gente muy mayor que se reinventa cada día y que quiere crecer con los tiempos y no estancarse. Ante todo, pido coherencia. No podemos alabar a Carmena y ahora criticar estos casos. Lo que sí que hay que tener en cuenta, y aquí no tiene nada que ver la edad, es el pasado. Quizás sí sea poco renovador que alguien que ya ha estado antes en política regrese a un partido que se vende como el que va a traer el cambio. Una cosa es la edad, las ganas y las intenciones, y otra el lastre político. En cualquier caso, juzguemos a los que nos representan por sus hechos y dejemos, para bien o para mal, su DNI a un lado.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, de nuevo la jornada estará marcada por el paso de nubosidad media y alta. El viento será puntualmente moderado de poniente y las temperaturas sin cambios significativos. Alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. Arranca la tienda online de la UMH con más de 50 productos. Flor Ciganda.
La nueva plataforma de internet ofrece productos textil, como beisboleras y sudaderas, productos sobre tecnología electrónica e informática, de oficina y papelería y artículos de regalo. El envío podrá ser a domicilio o bien gratuito si la recogida es en cualquiera de los 4 campus de la UMH. La nueva tienda online, cuyo objetivo es fortalecer la imagen de la UMH, se puede consultar en el enlace tienda.umh.com.
Además, nuestra universidad presenta sus proyectos de urbanización en el Colegio de Abogados. Tania Soto.
La universidad ha presentado en el Colegio de Abogados de Elche algunos de los proyectos que pretende finalizar para la urbanización del campus de Elche y que incluyen la construcción de un bulevar y de un circuito de running. El vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, ha recordado que la universidad ha decidido aparcar el vallado del campus de Elche hasta que se consiga un consenso entre la comunidad universitaria y la sociedad sobre esta infraestructura.
Pasamos ahora al panorama nacional. Las bases de Podemos respaldan masivamente ir con Izquierda Unida a las elecciones.
El 98% de los 144.540 inscritos que han participado en la consulta de Podemos han respaldado concurrir a las elecciones del 26 de junio en coalición con Izquierda Unida. Los datos lo han hecho públicos en rueda de prensa el secretario de la organización del partido, Pablo Echenique. Supone un respaldo masivo a la decisión de Podemos de acudir al 26J en coalición electoral con Izquierda Unida y Unidad Popular. Solo un 1,93% se ha pronunciado en contra de esa alianza.
Y Catalá planta la cámara en Londres y reaviva el conflicto sobre Gibraltar.
El ministro español de Justicia en funciones, Rafael Catalá, no acudió a la recepción que David Cameron ofreció en su residencia en Downing Street. A esta estaban invitados los jefes de las delegaciones que asisten a partir de ayer jueves a una cumbre anticorrupción en Londres. Lo hizo como gesto de protesta por la visita que el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, realizó el miércoles a Gibraltar, sin avisar previamente a España. En esta visita, Hammond hizo una serie de declaraciones que el gobierno de Mariano Rajoy considera innecesarias y ofensivas.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Localizados los españoles desaparecidos en Malasia.
La pareja de españoles que reside en Malasia desde enero fue encontrada ayer en pleno mar de China. 24 botellas les han salvado la vida a los dos desaparecidos en el sureste asiático desde hace más de 10 días. La avería que sufrió su barco les obligó a navegar a la deriva. Por su parte, el ministro de Exteriores, Mar Gallo, se ha mostrado agradecido a las autoridades de Malasia por prolongar la búsqueda de los españoles. Según el padre de la joven, la pareja de rescatados, David Hernández y Marta Miguel, viajarán a España el próximo día 17.
Y el Papa estudia abrir la puerta a las mujeres para oficiar bautizos y bodas.
Durante el encuentro en el aula Pablo VI del Vaticano con la Unión de las Superioras Mayores, el Papa Francisco se ha comprometido ante cientos de religiosos a crear una comisión de estudio sobre la cuestión del diaconado permanente femenino. El diácono también concedería a las mujeres administrar el bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía o asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, según precisa la Lumen Gentium, una de las 4 constituciones promulgadas por el Concilio Vaticano II.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El PP pide al concejal de Educación que solucione el caos en las matriculaciones.
Payaso Hospital visitará a los menores ingresados en el Hospital General de Elche.
En San Joan de Alacant.
La Asociación Yoisa programa un nuevo paseo por la huerta hasta los jardines de Peñacerrada.
En Altea.
El Ayuntamiento recoge las demandas de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.
Acabamos en Orihuela.
Anticorrupción pide excarcelar a dos exalcaldes por las basuras de Orihuela.
Hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Marcos, ¿qué tal?
Vamos a comenzar con ese repaso como cada mañana.
Arrancamos, si te parece, por el diario El Confidencial, que titula de forma principal: Indra recupera el contrato para las elecciones tras bajar su oferta un 40%. Uh-huh. Esta empresa de consultoría, dirigida por Fernando Abril Martorell, pues se ha hecho después de que perdiera el concurso ante las elecciones del pasado mes de diciembre, pues se ha hecho con, uh-huh, con ese concurso, ya digo, ha ganado y finalmente pues la empresa de consultoría será a cargo de las elecciones del 26J.
El Confidencial también trae información acerca del PSOE.
Eso es, Pedro Sánchez revoluciona las listas de Madrid y de Barcelona para taponar la sangría de votos. Entre los nombres propios, Margarita Robles, que titula de forma textual: mi aterrizaje en el PSOE será más sencillo que el de Irene Lozano.
Hay que recordar que el de Irene Lozano no sentó muy bien a las bases del PSOE por su pasado en UPyD en este caso, y que bueno, entiendo esta postura de Pedro Sánchez porque es verdad que tuvo muy malos resultados en Madrid y en Cataluña.
Uh-huh. Pasamos, si te parece, a eldiario.es, que sigue con nuevos capítulos de la exclusiva que está trayendo Ignacio Escolar acerca de las maniobras, quizá contra Victoria Rosell, sí, la diputada de Podemos. Titula el diario.es: el juez Alba informó al Supremo de una declaración absolutamente espontánea contra Victoria Rosell.
Además, el diario.es trae grabaciones en este sentido.
Trae varias grabaciones. La que nos trae hoy dice textualmente: el juez, tras afirmar, por cierto, que no tiene animadversión contra Victoria Rosell, uh-huh, esta es una hija de puta, dice textualmente.
Intuyo que pinchando la noticia podremos escuchar la grabación en el diario.es. También nuestra información sobre Margarita Robles, El Español.
Yo diría que es el nombre propio en la política, en el panorama político español en la jornada de este viernes. Entrevista a Margarita Robles en varios diarios, entre ellos en El Español. Titula de forma textual: estoy cansada de discursos teóricos contra la corrupción, más medios y ninguna excepción. Margarita Robles rearma al PSOE, dice el editorial del Español.
Infolibre, en este caso, nos trae una información un poco distinta, como están acostumbrados, sobre Ana Botella, en este caso.
Se desmarca de lo más convencional, digamos. Titula, uh-huh, Infolibre: el equipo de Ana Botella pagó 4 millones a intermediarios inmobiliarios en la recta final de su mandato. La foto se la lleva la ya exalcaldesa de Madrid. En el panorama internacional, pues el nombre propio es el de Dilma Rousseff, que, uh-huh, luego en las portadas impresas ampliaremos la crisis, la tremenda crisis política que se está viviendo en el país sudamericano.
Y lo has dicho, y vamos con un periódico, que lo trae en su titular principal y en su foto principal.
Eso es, Dilma Rousseff denuncia ser víctima de un golpe de Estado. El Senado de Brasil destituye por 6 meses a la presidenta para juzgarla. Todo esto a apenas semanas, meses de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Además, veo por aquí que El País también ha traído una entrevista a Alberto Garzón.
El líder de Izquierda Unida, Unidad Popular, dice de forma textual: tengo un perfil más amable que Pablo Iglesias.
Uh-huh. Y yo creo que esto es algo que la ciudadanía ha percibido en más de una ocasión.
Eso es. Y una noticia que adelantábamos antes en informativos y, uh-huh, de la cual pues hay que estar contentos. La pareja española desaparecida en Malasia ha sido rescatada por un pesquero vietnamita, 10 días a la deriva en aguas de Malasia, titula el diario El País.
En este caso vamos a ver la información que nos trae El Mundo, que también es un poco diferente.
Muchas informaciones hoy en El Mundo, un popurrí de todas ellas. En primer lugar, me gustaría destacar una noticia que nos toca muy de cerca. Uh-huh. Titula el diario El Mundo: muere Fernando Mújica, el periodista de El Mundo, que cubrió los principales conflictos desde la guerra de Vietnam hasta los Balcanes. Un fotoperiodista, ayer Gervasio Sánchez daba la noticia por redes sociales. El último reportero clásico, titula El Mundo. En la Iglesia también adelantábamos antes en informativos, Francisco impulsa el diaconado de las mujeres. Se trata de un servicio eclesial pues reservado durante siglos solo a los varones.
Así es.
Se trata de que puedan bautizar, por ejemplo, las mujeres y no solamente los hombres.
Veremos cómo evoluciona este progreso en la Iglesia, a ver si se ve en la práctica, y también no está en titular político El Mundo.
El pacto entre Podemos e Izquierda Unida, que parece, según ciertos diarios, que ya se está resquebrajando en ciertos lugares. La humillación ante Podemos agita federaciones clave de Izquierda Unida.
Y creo que hay una noticia que nos trae El Mundo que es muy, muy importante señalar. La escuchaba yo anoche en la radio cuando se salía la portada del Mundo, y es que la Liga investiga si jugadores del Rayo se dejaron ganar. El partido al que se refieren es el del pasado fin de semana. Contra la Real Sociedad. Hay que decir que la Real Sociedad estaba salvado. Escucha a varios periodistas comentar que había un run acerca de que se había podido tocar a jugadores puntualmente del Rayo para que se dejaran ganar.
Sí, es que las apuestas cambiaron radicalmente antes del partido.
De ahí la información que trae El Mundo hoy, así que estaremos atentos porque, como casi todas las temporadas, surgen este tipo de informaciones en El Mundo.
Desgraciadamente, los maletines, tanto en primera como en segunda, como en todas las categorías, ¿no?, del fútbol español.
Por supuesto.
Pasamos al diario ABC, que hoy trae documentos sobre si Pablo Iglesias Podemos, la creación de este grupo político, pues nace financiado de Venezuela. Titula ABC: el ministro de Finanzas de Hugo Chávez confirma a la policía los pagos para crear Podemos. Rafael Isea dio a firmar al presidente venezolano la orden de abono de 7 millones. ABC muestra la declaración que desmiente a Pablo Iglesias. La foto se la lleva el perfil izquierdo del líder de Podemos, junto con documentos y citas clave que pueden dar a entender esa supuesta financiación hacia la formación morada.
Y en este caso pasamos a La Razón, que también trae un titular en torno a la Iglesia.
Eso es: el Papa estudia que las mujeres oficien bautizos y matrimonios. Francisco creará una comisión para evaluar el acceso de la mujer al diaconado, ahora reservado solo a hombres. La foto de portada se la lleva el nuevo presidente, el nuevo directivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, que defiende que su rentabilidad es la más alta del sector. Plantea nuevas opciones para la venta tras el veto de la Unión Europea.
Paramos a La Vanguardia, Jesús.
La CUP exige la subida del IRPF para apoyar las cuentas. Los antisistema, dice La Vanguardia, reclama recuperar los impuestos anulados por el Tribunal Constitucional. La foto se la lleva a París, se la lleva a Francia. Mayo caliente en París. Yo creo que rememorando un poco el mayo del 68 en Francia, ¿no? Dice que mientras Manuel Valls superaba la censura, pues arreciaba la protesta en Francia por la reforma laboral.
Y con esta información pasamos a los medios locales, Jesús, que nos traen informaciones bastante parecidas.
Sí, información en su edición de Elche Beis Vinalopó titula: el fiscal sostiene que López Abad ideó un plan para pagar 600.000 euros a Crespo en la CAM. La foto se la lleva el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Titula: la concertada acorrala a Puig. Docentes de una treintena de centros rodean al jefe del Consell por la indefensión que sufren. Idéntica foto y casi idéntico titular el que le concede hoy el diario La Verdad en su edición de Alicante Elche.
Y acabamos con Teleelche.
Teleelche titula Consellería en Elche quiere acabar con las ocupaciones ilegales porque, según afirman, pues pueden sufrir graves daños las casas a nivel eléctrico. Y por otro lado, nos toca muy de cerca, la UMH comprará casi 6.000 metros cuadrados al parque empresarial para situar ahí sus empresas tecnológicas.
Pues muchas gracias, Jesús, por toda la información.
A ti, buen fin de semana.
Igualmente, y nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos de la contraportada, de la portada a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 13 de mayo en los siguientes puntos de la provincia:
en Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Sañán de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de mediodía.
Porque recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin...
Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Marcos?
¿Cómo estás? Estoy muy contento. ¿Te cuento por qué?
Cuéntame.
Te lo cuento. Mira, es que anoche
conmigo estaba... seguramente no, ¿no?
No, contigo nunca. Bueno, en parte sí, vamos a discutirlo. Es que anoche estaba viendo Leitmotiv y vi un titular que me sonó mucho a la contraportada. No sé si tú te acordarás de una información que diste aquí muy rigurosa sobre la cocaína y el gluten, ¿te acuerdas?
Ah, sí, de Yahoo Respuesta, sí.
Pues sí, pues apareció en el Leitmotiv. No sé cómo podemos tomarnos eso.
Pero dijo Broncano algo de que estaban poniendo en marcha una... cocaína para los alérgicos al gluten, para los celíacos, porque eso es idea mía.
No, dijo que te había... O sea, te citó a ti, de hecho. Nos citó algunos días su MH.
Marcos, ataca, pues yo soy un chaval pues que tiene bastante fama, seguidores, estoy en la cúspide del periodismo, en la radio, que nos escuchan en todo el mundo, y Broncano es un chaval que está empezando, en una cadena prácticamente insignificante. Tú que eres un tío inteligente, pues ataca vos.
Ya está, no hay nada más que decir. Vamos con la sección.
Bien, vamos con la sección porque hoy no vamos muy bien de tiempo. Después de meses de búsqueda de respuestas, como es esta sección que siempre está buscando respuestas, puedo catalogar a las personas en tres grupos. Uh-huh. Y esto es gracias a una situación. Escuchar, ¿eh? Una anciana está a punto de llegar a un paso de cebra. Uh-huh. Hasta que puedo leer. Vale, el grupo 1, de moral incuestionable, pararía el coche y esperaría que la señora llegara al paso de cebra y arrancaría ya cuando esa anciana hubiera cruzado satisfactoriamente, ¿no? Ese es el grupo 1. Uh-huh. El grupo 2, de moral cuestionable, cuando viera a la señora acercarse, aceleraría para no tener que frenar y esperarla.
Claro.
Ese es el grupo 2, que ya... no sé cómo decirlo. El grupo 3, de moral laxa, esperaría que la señora llegara, la dejaría pasar, pero arrancaría y la atropellaría, por pura diversión.
Pero eso no suele pasar.
No siempre.
En el GTA sí que suele pasar.
Sí. Yo nunca lo he hecho. Bueno, estos son los que luego botan al coletas. Yo respeto a las ancianas, siempre, pero a las abuelas, porque si se quedaron solteronas, por algo sería. Y los ancianos también, que les gustaba mucho el vicio. Bien, volviendo de la etapa del sadismo, es hora de volver a hablar de las series. Las series que sabemos que últimamente lo están petando mucho.
Sí.
De las fucking series, como se conocen. Series que parten la pana. Son un fenómeno de masas y están a un paso de hacer caer a un gigante. Nadie nunca pensó que esto iba a pasar, pero las series de los showrunners americanos están muy cerca de acabar con la industria del porno.
¿Por qué?
Bueno, esto te lo explico ahora. Hay dos opciones que saltan a la vista con respecto a las series y la pornografía. Uh-huh. Hacer las dos cosas mal o hacer una cosa bien. Bien, como ver porno 24 horas al día no se sostiene, lo correcto es tirar por las series y esperar a ver si hay algún desnudo y con suerte te ahorras tener que borrar el historial.
¿Y esto pasa en alguna serie en concreto, en algunas más que otras?
Juego de Tronos es un buen ejemplo.
Juego de Tronos es un buen ejemplo.
Se ven pechos, se ven culos, sí. O sea, es un 2x1, sí que es verdad. Además, las series estamos viendo muy peligrosas. Todos queremos ser espadachines de Juego de Tronos, criminales en Breaking Bad, etcétera, uh-huh. etcétera. Por ello, el Ministerio del Interior está publicando anuncios para concienciar a los españoles como el del tráfico o la WWE. Ahora, cada vez que entras a ver un capítulo online de Los Sopranos, te salta un plugin que dice: si ves esta serie, no me vengas luego con asesinatos. Gobierno de España. Cuando llevas más de 3 capítulos, salta otro banner que dice: ya está bien, perturbado. Por hoy es suficiente, te dejamos que disfrutes con la publicidad pornográfica de StreamCloud. Gobierno de España.
Sí. No me imaginaba que esta publicidad la patrocinaba
el
gobierno.
Sí, el gobierno de España. Bueno. Por eso España se va a pique. Antes lo peor que podría sufrir un adolescente era el rechazo de una chica o la muerte de todos sus familiares en un accidente. Ahora es que te llegue un mensaje que diga: has agotado el 90% de los megas de tu tarifa de datos.
Y ya, es decir.
Y claro, luego querrán que dejemos pasar por el paso de cebra a la maldita vieja, macho. Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Padres agreden a su hijo adolescente tras afirmar que cuando le dijeron que querían verla en la Casa Blanca, no se referían a eso.
En Economía.
El Banco Central Europeo acaba con el sistema monetario del euro al ver que ninguna empresa de cinturones ni de bolsas para atracadores apostaba por su símbolo.
En Cultura.
Falete protagonizará la superproducción española titulada Lo que el viento no se llevó.
En Televisión.
Guionistas de Telecinco se declaran en huelga hartos de tener que explicarle a Bertín Osborne dónde está la cocina de su casa.
Acabamos con deportes.
El equipo de comunicación del Real Madrid prohíbe a Keylor Navas locutar el doblaje latino de Juego de Tronos.
Antonio, ¿qué te iba a decir yo? He dicho acabamos con deportes solo para fastidiarte.
Sí, la verdad es que te estás subiendo mis barbas, presentadorzucho. Bien, vamos con el ojo vago, que es un trabajo antropológico, como sabréis. Hoy vamos a hablar de un tema que tenemos a nuestro alrededor día a día y vamos a analizar todas sus vertientes, ¿vale? El juego, the game, el fucking dinero, ¿vale? Pero dentro de la ley, que por cierto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, me contaba un amigo estudiante de Derecho que ellos estudian las leyes romanas, las árabes y las visigodas. Uh-huh. Pero eso también ya me la sé yo. En los bárbaros existía solo una ley, era conocida como la ley del yunque, lo que ahora se conocería como la ley de la patada en los cojones.
Eso es.
Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Nada. Así que vamos allá. Lo dividimos en tres fases. El gamer, el jugador y el desgraciado de las tragaperras. ¿Vale? Uh-huh. Los gamers. Pertenecer a la burbuja de los colectivos con nombre en inglés. Los yo soy cool. No, tío, tú eres imbécil, ¿vale?
Vale. Uh-huh.
Eso para empezar. Para poner en contexto hay que hacer un organigrama de la habitación de un gamer. Una silla carísima para estar frente a la pantalla del PC. Una pantalla, por cierto, que tiene más pulgadas que una casa de ocupas. Cuando se desconecta la señal y sale la neblina, te crees que estás en Nepal. Silla, pantalla del PC, póster del Crash Bandicoot. Muy importante, consolas varias y un paquete de Kleenex por lo que pueda pasar. Lo más peligroso de un gamer es que un paso en falso y te conviertes en youtuber, ¿vale? Uh-huh. Un gamer busca horas del día para seguir jugando porque no le sobran con las 24 oficiales, 23 en Canarias. No encuentran hueco ni para esconder los cadáveres, ¿vale? Lo bueno de ellos es que son como animales, no tienen la certeza de la muerte. Es decir, no saben si la muerte forma parte de la vida. Para ellos es muy sencillo. Oye, que te peta la patata, pues reinicias la pantalla y corres.
Yo creo que no piensan en eso, o sea, no se lo plantean de la misma forma que nosotros.
Son como perretes, sí que es verdad. Mm. Dos, los jugadores. Dícese de organismos que no se puede confirmar que sean Homo sapiens sapiens, que gastan la paga que le dan sus padres en la ruleta del Sportium de turno, ¿vale?
Mm-hmm. Vale.
El organigrama de su habitación es póster de la Eurocopa del 2008... del primer Roland Garros de Nadal, música electro latino y rollos de papel higiénico.
Eso no falla.
Por
¿no?
lo que pueda pasar. Lo reconocerás por la siguiente frase. Textual. Yo he hecho cálculos, y entre lo que le he metido y he sacado, creo que he salido ganando. Una mierda como el sombrero de un picador. Salen perdiendo. Tienen más pérdidas que un asilo de ancianos. Tienen más pérdidas que un banco gestionado por Mario Conde. Se unen alrededor de la ruleta conocidos y desconocidos, creando una secta del vicio, la ginebra, las lágrimas y las pajas. Tres.
Y tres es los desgraciados de las tragaperras.
Los desgraciados de las tragaperras. Organigrama de su comedor, ¿vale? Uh-huh. Una muleta de su torero favorito, póster de Juanito, bandera de Mourinista, botella de licor, esposa abandonada y papeles de divorcio firmados. Superan en su mayoría los 30 años y tienen un problema muy grave. Son muy cazurros y tratan a las máquinas como a su parienta. Uh-huh. Si creen que le van a sacar algo, dicen, está caliente la perra. Si parece que no, que estrechar la jodía.
Y yo creo que lo jodido de esto, Antonio, perdón por la expresión, es que tratarían a su mujer como si fuera tragaperras, que es la otra vuelta de
exactamente.
Tuerca.
Y cuando pierden dice, me cuesta más dinero mi parienta, muy típico de ellos. Normalmente tienen un problema con el alcohol. De los carajillos que se hacen a lo largo del día, si te escupen una herida, te la desinfectan. Si soplan una hoguera, queman 4.000 hectáreas. Si van a un casting de Juego de Tronos, les cogen en el papel de dragón. Si echan el aliento en una aldea de Amis, se emborrachan a toda la tribu. Estos son los símiles que me saco. La gran relación de los desgraciados de las tragaperras y los gamers es que si estos últimos los meten en su Pokédex, tienen de ataque llamarada. Son charitas. Los desgraciados de las tragaperras son como los gamers, pero de amar es para siempre, ¿no? Como de otra época. ¿Ya está?
Sí, no tenemos hoy viñeta.
Uy, se me ha olvidado.
Se te ha olvidado meses.
Sí, no pasa nada. Bueno, con no esto pasa. Me despido. Ser bueno, malos, colegas.
Te escuchamos la semana que viene, Antonio. Son las 9:53 y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos.
Buenos días.
Pues vamos a comenzar con la Liga BBVA.
Pues así es, Marcos. Comenzamos el deporte en Buenos Días UMH con la previa de la última jornada en la Liga BBVA, en la que todavía falta por conocer al campeón y a los dos equipos que acompañarán al Levante a segunda división. Barcelona y Real Madrid se jugarán mañana a las 5 de la tarde el título. El Barça viaja al nuevo Estadio de los Cármenes para enfrentarse al Granada y el Real Madrid visita Riazor para jugar ante el Deportivo de La Coruña. El equipo de Luis Enrique depende de sí mismo para alzarse con la Liga y el Real Madrid deberá ganar al Depor y esperar un tropiezo del Barça para coronarse como campeón. El desenlace se conocerá sobre las 7 de la tarde de mañana.
Y a las 7 y media de la tarde arrancará la lucha por Europa, en la que Celta, Athletic Club de Bilbao y Sevilla han asegurado su clasificación. Eso sí, falta por determinar quién entrará directo en la fase de grupos como quinto clasificado. El Celta, con 60 puntos, es el que mejor lo tiene ya que depende de sí mismo para la visita a un campo complicado como el de Atlético de Madrid, que no se juega nada ya que no puede optar al título de Liga. El otro partido en Europa. En juegos el Athletic Club de Bilbao, Sevilla en San Mamés. Si el conjunto de Valverde vence y el Celta no gana en el Calderón, entrarán en la fase de grupos en la próxima Europa League. Y esta noche se jugará un partido sin nada en juego. A partir de las 8:30 el Valencia despedirá el Mestalla, una temporada complicada ante la Real Sociedad.
Además, ya para el domingo quedará la lucha por la permanencia en Primera División, con tres equipos involucrados: el Rayo Vallecano, el Getafe y el Sporting de Gijón. Los partidos comenzarán a las 7:30 de la tarde. De los tres, el que depende de sí mismo para conseguir la permanencia es el Getafe, que visitará el Benito Villamarín para jugar ante el Betis. El Sporting, que deberá ganar y esperar que el Getafe no lo haga, recibe en el Molinón al Villarreal. Y por último, el Rayo Vallecano, el equipo que más difícil lo tiene de los tres, para salvarse deberá ganar y que Getafe y Sporting no lo hagan.
Y todavía quedarán dos partidos por disputarse en esta jornada dominical, ambos sin nada en juego. A las 12 de la mañana se jugará en la Rosaleda el Málaga-Las Palmas y a las 7 de la tarde Español-Eibar desde el estadio de Cornellà-El Prat.
Y esto en Primera División, pero en Segunda División también el Elche está jugando muchas cosas.
Sí, en Segunda División todavía queda alguna jornada más. El Elche se enfrentará al Girona este domingo 15 de mayo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero, un encuentro de vital importancia porque ambos conjuntos luchan por esos puestos de playoff de ascenso al estar empatados con 55 puntos.
Partido decisivo para los franjiverdes. Llevan 10 jornadas sin perder, pero solo han logrado 3 victorias. El técnico Rubén Baraja tiene las bajas confirmadas de Hugo Fraile por lesión y de Espinosa y Mandi por acumulación de tarjetas.
En Segunda División B, en cambio, sí que es la última jornada, tal y como en Primera División, y después se jugará ese playoff de ascenso en el que el club ya está clasificado.
Sí, consiguió la clasificación matemática la pasada jornada ante el Olot y esta semana visitará el campo municipal de Lloseta ante el descendido Llosetense. El conjunto alicantino, como decimos, aseguró su presencia en estos playoffs de ascenso la semana pasada con su victoria ante el Olot por 1-0 y todavía tiene opciones de ser segundo e incluso primero. Para ello, tanto Reus como Villarreal B deberán perder sus respectivos partidos. Para este encuentro ante el Llosetense, Vicente Mir prevé dar descanso a varios de los jugadores titulares de cara al playoff y en el que volverá Miguel Ángel Nieto después de su larga lesión de rodilla. Además, el Hércules ha puesto a la venta las entradas para los playoffs de ascenso a pesar de no conocer ni la fecha, ni la hora, ni el rival. Los abonados deberán pasar por caja y podrán retirar hasta 3 entradas desde los 8 a los 13 euros. Y para el público en general, los precios de las entradas oscilan entre los 16 y 26 euros. Si se compran antes del martes, tendrán un 20% de descuento.
Y bueno, seguimos con la jornada. El Villarreal B se juega en casa del Español B la clasificación como campeón y el Reus visita al Cornellà también buscando esa primera plaza. Por su parte, el Lleida, cuarto clasificado a 2 puntos de la tercera plaza, tendrá que jugar en casa de la Pobla de Mafumet, que se juega el descenso a tercera división. El lunes a las 5 de la tarde se celebrará el sorteo de la primera ronda de los playoffs de ascenso con los equipos clasificados de los 4 grupos.
También se juega cosas el Ilicitano este fin de semana.
Pues sí, todavía tiene una pequeña opción de quedarse tercero. El Elche Ilicitano se enfrentará al Rayo Ibense el domingo 15 a las 6 de la tarde en el Francisco Vilaplana Mariel. Tras la derrota de la semana pasada, los franjiverdes tienen su plaza asegurada para luchar por los playoffs de ascenso, pero podrá optar por la tercera plaza si el Castellón pierde en su visita ante el Recambios Colón. Por su parte, el Rayo Ibense no se juega nada y se mantendrá un año más en la categoría.
También tenemos Fórmula 1 este fin de semana.
Este domingo a las 2 de la tarde tendrá lugar la carrera que se celebra en el circuito de Cataluña. El año pasado el vencedor fue el alemán Nico Rosberg, que esta temporada está haciendo buenos números, pues está en cabeza de la clasificación con 100 puntos. Le sigue Hamilton con un poco menos de la mitad y cerrando el podio Raikkonen.
Acabamos esta información deportiva en Buenos Días UMH con tenis.
Pues está disputando el torneo de Roma sobre arcilla, en la que el español Rafael Nadal tendrá que medirse hoy a las 3:30 en cuartos de final frente a Novak Djokovic, el número 1 del mundo. El español ganó en octavos al australiano Kyrgios por 6-7, 6-2 y 6-4. El ganador tendrá que medirse ante el vencedor entre Thiem y Nishikori.
En femenino, la tenista Garbiñe Muguruza venció en octavos a Ostapenko por 6-1 y 6-4. Ahora en cuartos de final tendrá que verse las caras hoy a las 12 de mediodía frente a la suiza Baczynski.
Pues muchas gracias, chicos, por toda esta información. El lunes contaremos ya quién es el campeón de liga en primera división.
Sí, ya contaremos todo cómo queda todo, tanto en primera, en segunda división B y a ver qué hace también el Elche en segunda división.
Pues el lunes escuchamos todo esto. Un buen fin de semana, chicos.
Gracias, Marcos.
Hasta lunes.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Marina Mancebo por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Nosotros volvemos el lunes con más Buenos Días UMH. Gracias por elegir la radio universitaria.